Bienvenidos a Motorrace Nation, un espacio dedicado a la información y debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Hoy, en un programa especial centrado en el Mundial de Superbikes dedicado por completo al Provec KRT, equipo oficial de Kawasaki en el certamen de las motos de calle, contamos con la voz y conocimientos de Ana Carrasco, entrevista exclusiva para Motorrace Nation tras su segunda operación, y con Per Arriba, quien nos explica la relación del Provec y la fábrica. Dos estandartes del equipo en pista, en el caso de Ana, y en el box, en el caso de Pera. Agradecer el trato recibido por parte de Kawasaki, especialmente Eva Blanquez, jefa de comunicación del Provec KRT. Y además, contamos con la voz de nuestro equipo. Buenas noches, David Asencio.
Hola, Lucio, ¿qué tal?
También saludamos a Jorge González. ¿Qué tal estás?
Hola a todos, estupendo.
Y nos acompaña, con su gracia habitual, Manolo Fernández.
¡Holi!
Y claro, quien nos habla, Lucio López, que os recuerda que aunque no esté físicamente, Pipe Pradanos nos acompaña siempre y seguro que esta intro la hubiese hecho mucho mejor.
Bueno, seguro que Lucio hubiera seguido la introducción mejor que yo. Coincidiendo con los no entrenamientos celebrados en Jerez por causa de la lluvia, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Per Arriba desde el circuito y a Ana Carrasco, que en plena recuperación nos ha dado la oportunidad de charlar en exclusiva con ella en la primera entrevista concedida tras su segunda operación como consecuencia de su grave accidente que sufrió el año pasado durante unos entrenos en el circuito de Estoril. Ana acaba de pasar por el quirófano para quitarse toda la chatarrería que fijaba sus vértebras T4, T3 y T6, y empieza la última fase de su recuperación para intentar llegar lo mejor posible al inicio de la temporada, y así nos lo ha contado.
Dentro de las entrevistas que Motorrace Nation tiene prevista hacer durante esta temporada, había una que teníamos marcada como especial. Especial por muchos motivos, porque, bueno, es una persona con la que llevaba mucho tiempo queriendo hablar y después de las circunstancias que han sucedido, pues más todavía. Ana Carrasco, campeona del mundo del World Super Sport 300. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos. Estamos encantados de poder hablar contigo. Y pregunta obligada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
La verdad que estoy bastante bien. La semana pasada tuve que volver a pasar por quirófano, tenía que retirarme las placas y los tornillos que llevaba en la espalda. Y bueno, ahora mismo estoy más que nada haciendo reposo, esperando a volver a tener la revisión con el médico, a que me quiten los puntos de la herida y ver que, bueno, que me den un poco el ok para poder empezar a entrenar y a preparar el inicio de temporada, que bueno, este año empezamos en abril. Pero con los meses que llevo parada, la verdad que, bueno, tengo prisa por empezar, para poder prepararme bien, porque, bueno, sé que este año va a ser duro volver a la competición, estar en forma para la primera carrera, así que tengo ganas de poder empezar lo antes posible.
En relación a tu presente, me gustaría preguntarte sobre un poquito del pasado y un poquito del futuro. ¿Cómo han sido esas intervenciones y cuál va a ser tu plan de recuperación a partir de ahora?
Bueno, ahora mismo la verdad que la recuperación es mucho más rápida. Así que después de la primera intervención, al final, pues tuve que hacer muchísimo reposo durante un montón de semanas. Después empezar muy poco a poco hacer rehabilitación con los fisios, después con mi preparador físico, y fue todo de una manera muy muy progresiva. Porque sí que tenía la lesión y teníamos que esperar a que, bueno, el hueso se consolidara y ver cómo iba evolucionando todo. Así que el trabajo iba un poco sobre la marcha. Ahora, bueno, después de la segunda operación, ya físicamente estoy bien. Así que al final, pues como cualquier intervención, necesita su tiempo de reposo, de recuperar la herida, de que todo esté bien. Pero espero que ahora mismo la recuperación sea más fácil. Así que, bueno, el plan lo vamos haciendo un poco según cómo me voy encontrando con las sensaciones y con un poco lo que nos van diciendo los médicos en cada revisión. Pero yo espero poder empezar a entrenar más o menos normal dentro de unas 2 semanas y espero poder subirme en la moto para finales de febrero.
Ana, nos llamó en su día, nos llamó mucho la atención, pues yo creo que a todos y casi a nivel mundial, lo transparente que ha sido con la lesión, con tu intervención, compartiendo imágenes de radiografía y además muy rápidamente. ¿Esto lo hiciste por evitar especulaciones o que tú tenías la necesidad de compartirlas?
Bueno, yo creo que al final las redes sociales son lo que nos acercan a los deportistas, a la gente. Está muy bien que la gente viva con nosotros, ¿no? Los buenos resultados, cuando ganamos, cuando todo va bien, que al final es lo que todo el mundo enseña, lo que se ve en la tele, y al final parece que la vida de un deportista es solo eso. Pero yo, bueno, al final me gusta enseñar lo bueno y lo malo. Los deportistas tenemos muchas cosas buenas, vivimos muchas cosas muy buenas, y también tenemos que vivir otras, pues desgraciadamente malas. Y yo creo que está bien acercar a la gente a eso, que todo el mundo sepa, que vea que cualquier deporte no es fácil, que competir no es fácil, que al final es un deporte de riesgo, que, bueno, por suerte o por desgracia todos tenemos que pasar por lesiones así. Y está bien que la gente vea el proceso, que viva un poco conmigo este intento de volver a competir, de volver a ser competitivo otra vez. Y al final, bueno, sobre todo es por cercanía, por intentar que la gente de alguna forma pues viva también, ¿no?, el proceso del día a día.
De manera, si me permites decirte que muy valiente por tu parte.
Gracias.
Y Ana, con una lesión como la que has tenido, y bueno, de otras que hayas podido tener anteriormente, ¿qué es lo que te mueve a... ¿De dónde sacas ese afán de superación para volver al campeonato, volver a ser competitiva, volver a la competición en definitiva?
Bueno, al final es sencillo, yo creo. Las motos son mi vida, competir en mi vida, y entiendo que las lesiones son parte de este deporte. Entonces, bueno, en algún momento de la vida te tiene que tocar. La mayoría del tiempo no nos pasa nada, pero bueno, en ocasiones hay que vivir situaciones así. Y bueno, al final, siempre que he tenido lesiones, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es cuándo poder volver y poder hacerlo cuanto antes. Entonces, normalmente siempre suelo ser muy positiva, siempre estoy muy motivada, y eso también me ayuda, bueno, a pesar de que las circunstancias son malas o la situación es difícil, a poder, bueno, tener las ganas de volver a entrenar, de hacer lo que me dejen hacer con tal de mejorar cada día. Y yo creo que eso me ayuda mucho a la hora de poder recuperarme, como en este caso, que bueno, de lo que había previsto hemos acortado muchísimo los plazos, y al final yo creo que todo esto, la diferencia la marcan las ganas, y por ganas a mí no me van a faltar.
Oye, con un leñazo como este que te diste importante, de cara a la siguiente temporada, ¿te puedes ver condicionado en cuanto a objetivos?
No. Yo creo que no, pero sí que es verdad que ahora mismo no me pongo objetivo. Está claro que lo que quiero es volver y ganar, eso lo tengo clarísimo, pero también hay que ser consciente de que cuando empiece la competición llevaré 8 o 9 meses sin competir, no acabé la temporada pasada, ahora tengo que volver a ponerme en forma físicamente, tengo que volver a la moto, y bueno, todo eso llevará un proceso de adaptación, que lo de siempre, intentaré trabajar todo lo que pueda para hacerlo lo más corto posible y llegar a la primera carrera todo lo preparada que pueda, pero está claro que no es momento de marcarse objetivo. Al final la prioridad es volver, ser competitivo lo antes posible e intentar ganar carreras antes o después, pero bueno, tenemos una temporada entera, así que bueno, si fuera en la primera carrera sería lo mejor del mundo para mí y para el equipo, y si no, pues seguiremos trabajando para intentar que llegue lo antes posible.
Hasta el momento, Ana, hemos hablado de la lesión y de cosas que no son tan agradables, pero bueno, era obligado, ¿no? Entendíamos que era importante, pues lo que tú decías al principio, que el aficionado os sienta cerca y sepa de vosotros y cómo estáis. Pero a partir de ahora, si te parece, vamos a hablar del campeonato de carreras de motos, que es lo que nos gusta. Estás en el equipo Provec, el equipo de los hermanos Roda, un equipazo, el KRT. ¿Qué ventajas te aporta el estar en un equipo de fábrica?
Sobre todo, yo creo que la principal ventaja es que el equipo a nivel personal, tanto los hermanos Roda como toda la gente que trabaja allí, yo creo que tienen algo especial. Se trabaja de una forma muy familiar, todo el mundo, hay muy buen rollo entre todos, y al final todo eso va muy bien. cuando las cosas van mal, sobre todo, a que todo el mundo va un poco remando en la misma dirección, y es más fácil conseguir buenos resultados así. Aparte de eso, pues lo que yo creo que es evidente a todo el mundo, es uno de los mejores equipos del Mundial de Superbike, tiene mucha experiencia, han ganado un montón de mundiales seguidos en la máxima categoría, y bueno, al final para mí estar ahí pues me aporta la experiencia, el saber que tengo un material competitivo siempre, que mi moto nunca va a fallar porque tengo el mejor personal trabajando en el equipo, y me da la confianza sobre todo de saber que tengo lo mejor para poder ganar en cualquier momento. Uh-huh.
Y aparte un poco del ambiente que te puedas encontrar en el KRT, que parece muy bueno, ¿no? Porque justo ayer estuvimos hablando con Pera, pero al final tú estás en un equipo oficial Kawasaki, estás representando directamente una marca. Eso te... ¿Qué tienes que cambiar el chip a la hora de competir? O sea, ¿compites de otra manera cuando estás representando directamente a una marca?
Yo creo que en mi caso no he tenido que cambiar nada, así que está claro que, bueno, ser parte de una marca como Kawasaki, de una fábrica que ha ganado tantos mundiales, pues te da una responsabilidad, el tener buena imagen, el estar siempre competitivo, conseguir buenos resultados, pero sí que es verdad que yo desde que empecé en Kawasaki, que bueno, desde que llegué al Mundial de Superbike siempre he competido con la marca, siempre me he sentido muy arropada. Desde el año que ganamos el campeonato del mundo, Kawasaki se involucró muchísimo conmigo, ha confiado mucho en mí, me ha dado la oportunidad de formar parte de un proyecto como este, y bueno, además una fábrica también que la línea de trabajo es muy parecida, también es muy familiar, aunque sea una fábrica muy grande, y bueno, en momentos como el que he vivido ahora, que he tenido una lesión, he tenido que dejar la temporada media y que ahora voy a volver sin saber muy bien cómo, han seguido teniendo confianza en mí, han vuelto a seguir apostando por mí para bueno, intentar luchar por el título este año, y yo con Kawasaki solo tengo buenas palabras y agradecimiento, porque la verdad que desde que entré a formar parte de esta familia siempre he tenido buenas oportunidades, y lo único que puedo hacer es trabajar para intentar devolverlo con buenos resultados. Uh-huh.
Ana, los que te seguimos desde hace muchos años, te hemos visto, si no recuerdo mal, con motos de 125, dos tiempos. Viviste el paso a Moto3, competiste con la Honda, competiste con la KTM en el equipo La Gliss, atizando a tus compañeros de parrilla cuando tocaba. Ahora estás en el World Super Sport 300, una categoría muy especial, ¿verdad? Con varias tandas, sesiones, un grupo enorme de pilotos divididos. Es una categoría diferente. ¿Cómo se plantea un fin de semana de carreras en el World Super Sport 300?
Pues la verdad que bastante diferente a cualquier otro campeonato donde había participado antes, porque bueno, el ser tantos pilotos hace que la categoría sea muy exigente, no te puedes permitir ningún error, tampoco tenemos mucho tiempo en pista, no tenemos mucho entrenamiento libre. Así que hay que ser rápido desde el minuto uno, la clasificación del viernes ya cuenta para el sábado, entonces, bueno, tienes que ser rápido, estar arriba, llueva, sea así, bajo cualquier circunstancia siempre tienes que ser rápido. Entonces te hace tener que estar muy concentrado, trabajar mucho desde que llega al circuito el jueves para intentar que todo esté en su sitio y poder ser competitivo siempre. Yo creo que, bueno, para luchar por un título en cualquier campeonato está claro que es muy difícil, pero en esta categoría creo que lo es más, porque, bueno, ser tanto entre 60 pilotos siempre, cada fin de semana hay pilotos rápidos. Hay pilotos que se encuentran bien, pilotos que por lo que sea el circuito les va bien o que la moto funciona. Entonces siempre tiene 12, 15 pilotos que pueden ganar una carrera. Así que, bueno, pelear un título así es muy difícil, porque igual puedes ganar que puedes quedarte fuera de los puntos. Entonces ser regular, estar todas las carreras ahí o cometer errores es bastante complicado.
Uh-huh. Y dentro de lo que es esta categoría, que es bastante particular, con una moto también bastante particular, ¿cómo se pilota una Super Sport 300?
La verdad es que el pilotaje es muy parecido al de Moto3. Al final, yo creo que todas las categorías pequeñas, lo básico es tener mucho paso por curva, intentar no perder velocidad, porque son motos de poca potencia, no tienen mucha aceleración, y al final lo que hay que hacer es intentar que la moto vaya corriendo siempre, que haga metro, intentar no perder tiempo en ningún sitio. Así que en ese sentido la adaptación a la categoría para mí fue fácil, porque venía de competir siempre con motos pequeñas, el 125, moto 3. Entonces, bueno, la forma de pilotar es muy parecida. Así que es verdad que, bueno, es una moto que pesa mucho más que una moto 3. Los cambios de dirección, la frenada, todo eso, el peso se nota mucho. Pero la verdad que es una moto que te deja disfrutar mucho. Te dice muy bien dónde está el límite, y yo creo que eso para cualquier piloto ayuda y te hace disfrutar, ¿no? Porque siempre va un poco por encima de la moto.
Un momento, David, y en una categoría en la que os juntáis grupos de 20, 20 y pico pilotos corriendo juntos, que en la curva que te equivocas te pasan 7, ¿hay margen a la improvisación o hay margen a la mejora, o de repente te ves ahí entre 10 tíos y dices, me dejo llevar?
Es difícil explicarlo, porque normalmente yo siempre había competido con una estrategia: voy a tirar al principio, me voy a esperar al final, tal. Siempre sales con una idea. Aquí en esta categoría no puedes salir con ninguna idea, porque todo cambia. Igual hay un grupo de 3 que hay un grupo de 30, como se ha visto, se vio la temporada pasada. Entonces al final es todo muy de improvisar, de dejarte llevar, de sentirte bien. De si te sientes bien con la moto, si tu moto funciona, al final eres más capaz de sobrellevar la situación. Y bueno, el correr también con la presión esta de no poder equivocarte y no poder cometer errores con tanta gente alrededor, es más difícil todavía. Así que para mí es una categoría muy estresante, sobre todo si te estás jugando algo. Al final siempre es divertido pelear con tanta gente, pero cuando te estás jugando un campeonato o estaba enfocado en ganar el título, es difícil de gestionar la situación, porque bueno, cualquiera puede cometer un error y al final puedes quedar fuera de la carrera o cualquier cosa.
Y Ana, dentro de ese Totum Revolutum que es el World Super Sport 300, de tus cualidades como piloto, ¿qué destacarías?
Yo creo que lo mejor que tengo es la regularidad, el que soy capaz de tener siempre un ritmo muy rápido, de mantenerlo toda la carrera. Creo que también entiendo muy bien lo que necesita mi moto y sé transmitirlo muy bien al equipo. Entonces normalmente siempre encontramos una puesta a punto que me ayuda a luchar en carrera, sea el circuito que sea. Pero sí que es verdad que he tenido que adaptarme muchísimo a la categoría, he tenido que adaptar mi pilotaje a esa lucha tan agresiva que hay en 300. Y bueno, es algo que he ido trabajando desde que llegué a la categoría, para intentar cada año sobrellevar mejor ese lío que se ve en la tele, porque al final es un lío, que cada uno va por un sitio y no sabes qué va a pasar. Entonces, bueno, me he enfocado mucho en los últimos años, aparte de conservar lo bueno que ya tenía, que es lo que he dicho al principio, pues en mejorar mi agresividad, mi cuerpo a cuerpo, porque era algo que en esta categoría se necesita sí o sí para poder ganar.
Y dentro de esto, ¿qué aportas tú a la Kawa, a la moto que llevas, y qué te deja hacer la Kawa?
Pues la Kawasaki lo que mejor tiene, sobre todo, es la estabilidad y la velocidad punta. Es una moto que te permite mucho paso por curva en las curvas rápidas, te sientes muy cómodo, puedes frenar fuerte, y en sí yo creo que es la moto más completa de la parrilla. Sí que hay muchas motos que son competitivas y hay mucha igualdad, pero yo creo que a nivel de prestaciones la Kawasaki es la moto más equilibrada y la que más cosas te aporta. Así que, bueno, yo por tamaño me siento cómoda en la moto. Sí que es una moto que se ve muy grande, pero para mí, bueno, me siento muy bien pilotando. Y luego siempre me favorece mucho el que sea una moto muy estable en las curvas rápidas, porque al final siempre, en casi todos los circuitos, siempre son las zonas donde yo puedo marcar un poco la diferencia, donde me siento más cómoda. Entonces tener una moto que me permite, bueno, aprovechar lo bueno que tengo yo en todos los circuitos, pues al final me ayuda a poder sacar esas 2-3 décimas de diferencia con el resto para poder estar delante de todas las carreras.
Ana, en la primera temporada del World Super Sport 300 vimos que había Honda, que había KTM, pero al final las motos que están dominando la parrilla básicamente son Kawasaki y Yamaha. Acabas de hablarnos de la Kawasaki, y visto desde fuera, ¿cuál crees que es la principal ventaja o la principal arma de la Yamaha en pista?
Para mí, la Yamaha tiene un chasis buenísimo y donde ellos pueden marcar un poco la diferencia con nosotros, sobre todo en curvas lentas. Es una moto que gira mucho más rápido en el centro de curva por el tipo de chasis que tiene. Entonces, depende del circuito. Unas veces Kawasaki va mejor y otras veces Yamaha va mejor. Por eso te digo que hay muchísima igualdad, pero sí que nuestra moto nos permite sacarle partido a casi todos los circuitos, que es muy importante. Y que yo creo que donde la Yamaha es mejor es eso, en que en curva gira muy rápido y seguramente en aceleración es un poco mejor que la Kawa, pero la Kawa en punta es mejor que la Yamaha.
Vale, y con el paso de la temporada, porque tú desde la creación de la categoría estás ahí, ¿dónde dirías tú que han mejorado dentro de la misma?
Moto.
Sí, que cómo ha evolucionado tu pilotaje dentro de la categoría.
Bueno, yo creo que el primer año, sobre todo en Kawasaki, sufrimos bastante, porque había bastante diferencia respecto a Yamaha y nos costaba mucho llegar a tener el nivel para pelear por ganar las carreras. Siempre, bueno, la temporada fue muy de altibajos para todos los pilotos de Kawasaki, porque había circuitos en los que podíamos luchar y circuitos en los que no. Pero sí que del 2017 al 2018 se hizo un paso súper grande. Kawasaki hizo una moto nueva y la verdad que fue espectacular el cambio. Y a partir de ahí yo lo único que he tenido que ir haciendo es intentar sacarle el máximo rendimiento. Creo que por mi pilotaje, ya como te he dicho antes, me adapto muy bien a esta moto. Puedo sacar mucho rendimiento de ella y me permite mucho explotar también las cosas buenas que tengo de mi pilotaje. Entonces, bueno, la adaptación ha sido sobre todo el ir adaptándome mucho a los cambios que se han ido haciendo de reglamento durante las temporadas, también al cambio este de que, bueno, pasamos de ser 30 pilotos un año a ser 60 el año siguiente, la eliminación esta del sábado, que hay carrera de repesca, que si en el entrenamiento cronometrado te quedas fuera, tienes que ir a repesca, que igual no corre el domingo. Bueno, han ido siendo muchos cambios que no son a nivel de pilotaje, pero que al final el piloto se tiene que adaptar para intentar ser siempre competitivo y no cometer errores que te dejen fuera de la lucha. Así que yo creo que eso ha sido la adaptación más difícil para mí, ha sido ir adaptándome a todos los cambios que se han hecho a nivel de reglamento.
Uh-huh. Ana, llevas ya varias temporadas en el World Supersport 300, campeona del mundo, con mucha experiencia, pero te preguntaría, hay una parte de ti, aunque sea pequeña, que mira más allá del World Supersport 300, y si es así, ¿hacia dónde mira esa parte?
Bueno, yo siempre quiero mejorar, quiero evolucionar y al final quiero crecer. Soy un piloto joven, me quedan muchos años por delante y está claro que quiero cambiar de categoría, quiero crecer y quiero seguir subiendo. ¿Hacia dónde? Pues de momento mi futuro está muy ligado al Mundial de Superbike por el equipo donde estoy, por el apoyo que tengo de Kawasaki, y sí que, bueno, está claro que mirando muy a largo plazo sería un sueño poder competir dentro de KRT en el Mundial de Superbike, eso está claro, pero nunca se sabe. Al final, ahora mismo hay que ir dando pasos, pero también cuando toquen. La prioridad a día de hoy es eso, intentar volver a ser competitiva lo antes posible, y una vez que sea competitiva, que vea que puedo luchar por ganar, entonces será el momento de dar un paso, sea en la dirección que sea.
Nosotros dentro de nuestro programa, de nuestra web, por ejemplo, David peina canas, yo no puedo, pero el tema es, nosotros nos acordamos mucho de los años 90, ¿no? donde habían pilotos especialistas de cada categoría, ¿no? No sé, bueno, nosotros creemos que podemos considerarte una piloto especialista de Supersport 300 y que tu presencia le da valor. ¿Te gusta esa etiqueta?
Bueno, sí, está claro que los pilotos que llevamos más tiempo siempre se cuenta más. Yo llevo desde el principio de la categoría, llevo muchos años luchando por el título. Está claro que al final soy uno de los pilotos de referencia de la categoría. No me considero una especialista en la categoría, ni mucho menos, y no me quiero quedar ahí toda la vida, eso también lo tengo claro. Creo que es una categoría que te forma mucho, es una categoría que me gusta mucho, porque la verdad que, bueno, desde que llegué al Mundial de Superbike, mi carrera deportiva tomó otro rumbo y me dio otra oportunidad de poder demostrar que podía ganar. Así que vaya donde vaya, yo creo que Superbike siempre será mi casa y esta categoría es la categoría que ha cambiado mi vida y mi carrera deportiva. Entonces, bueno, aunque vaya a competir a otros sitios que probablemente en el futuro tenga que hacer algún cambio, siempre, yo creo que el 300 y el Mundial de Superbike siempre será mi casa.
Uh-huh. Ana, justo antes de contactar contigo estábamos hablando un poco de cómo está la categoría, ¿no? Y caíamos en la cuenta de que ya hace 2 años Borja Sánchez tuvo que dejar la categoría. Mika Pérez, que fue subcampeón, está sin moto. Scott Deru también. Y es una categoría donde este año además corren 3 campeones. Está Buig, está Mar García y estás tú. ¿Se está creando un cuello de botella en la categoría? Quizás preveíais que esta categoría fuese el punto de inicio para poder tener más alternativas, más opciones de cara al futuro.
Yo creo que 300 es una categoría que le ha dado mucha vida al Mundial de Superbike. Al final, el tener una categoría para pilotos jóvenes que llegan, se forman y pueden pasar a 600, después podrán llegar al Mundial de Superbike. Entonces, bueno, como todas las categorías, cuando se crean, siempre, bueno, hay muchos pilotos, mucha entrada, mucha salida de gente, porque al final todo el mundo está intentando buscar una buena oportunidad, pero sí que a lo largo de los años, cada año la categoría es más exigente, cada año los equipos son más exigentes, las fábricas son más exigentes, entonces está claro que es difícil tener un sitio. Aparte, bueno, este año se ha hecho un cambio de reglamento, volvemos a pasar de 60, volveremos a ser 30 a 35 pilotos, entonces está claro que, bueno, hay la mitad de sitios que el año pasado y muchos pilotos se van a quedar sin moto, eso está claro. Yo creo que, bueno, es un sitio que da muchas oportunidades, pero también es necesario, como en todos los campeonatos, tener buenos resultados que te avalen y tener la oportunidad de poder seguir el año siguiente. De alguna forma, creo que, bueno, Dorna está intentando que todos esos pilotos no se queden sin sitio. Han creado la Copa Yamaha, que será al mismo tiempo que el Mundial del Superbike, y yo creo que, bueno, será una buena opción para los pilotos que no encuentren un sitio en el Campeonato del Mundo, que puedan participar y puedan seguir creciendo de alguna forma dentro del campeonato.
Pero un poco la pregunta que te queremos hacer, ¿hay ahora mismo más dificultad que hace un par de años para promocionar o cambiar de categoría?
Yo creo que no. Yo creo que no. Sí que es cierto que, bueno, hay muchos pilotos en el Mundial de Superbike que llevan mucho tiempo y que tienen mucho nombre y que son muy buenos. Entonces es difícil que los pilotos de 600 pasen a Superbike porque los pilotos que están ahí siguen ahí. Ajá. Al final yo creo que tiene que haber como un cambio de ciclo, que muchos pilotos, como ha pasado en MotoGP, Lorenzo, Pedrosa, muchos pilotos han dejado de estar y han podido llegar otros como Mir, Rins o cualquier otro. Yo creo que al final son cambios de ciclo. En Superbike ahora mismo pues tenemos a Rea, tenemos a Lowe, tenemos a Davis, un montón de gente que lleva mucho tiempo, pero claro, que siguen siendo competitivos, entonces no los pueden echar de ahí, tienen que seguir. Entonces, bueno, yo creo que de aquí a 2 o 3 años se producirá ese cambio, los pilotos de 600 tendrán la oportunidad de pasar a Superbike y igualmente los pilotos de 300 tendrán la oportunidad de pasar a 600. Al final yo creo que tiene que ser un cambio que se produzca en las 3 categorías a la vez, porque hasta que no hay sitios vacíos no pueden subir otros pilotos a ocuparlos, y ahora mismo, por suerte o por desgracia, el Mundial de Superbike hay un nivelazo, hay pilotos súper buenos que están consiguiendo resultados con un montón de marcas diferentes, entonces es muy difícil que los pilotos de 600 tengan sitio allí y que los pilotos de 300 tengan sitio en 600. Yo creo que por eso el paso de categoría es un poco más complicado.
Uh-huh. Ana, dentro de la historia del motociclismo, que ya es amplia, cada piloto, distintos pilotos han ido consiguiendo por primera vez algo dentro de esa historia. Entonces, claro, cada vez hay menos posibilidades de ser el primero en. Y tú has sido la primera chica en proclamarte campeona del mundo. Y además de igual a igual, que es algo que yo valoro mucho de este deporte, no se hace distinción de sexo, sino que todos competimos en igualdad de condiciones y ahí se acaba la historia. El hecho de ser la primera mujer en ser campeona del mundo, ¿te añade un plus de presión o de responsabilidad por lo que significas dentro de la historia del motociclismo?
La verdad que no siento esa presión. Siempre lo digo y lo siento así. Yo cuando voy al circuito, para mí soy un piloto más. Mi trabajo es el mismo que el de los demás. Llevo haciendo eso prácticamente desde que nací y mi situación siempre ha sido la misma. Mujeres somos pocas, está claro. Entonces, bueno, no tengo más presión por ser la primera en nada. Siempre intento conseguir buenos resultados porque, bueno, a nivel deportivo quiero conseguir lo mejor que pueda, trabajo mucho para tener buenos resultados y tengo objetivos y tengo sueños que quiero cumplir. Entonces, bueno, yo quiero ganar y está claro que si gano y si consigo cosas muy importantes, pues está claro que de cara a que soy seré la primera mujer en hacer muchas cosas, creo que sobre todo ayudará a que más chicas vengan después y puedan llegar al Mundial. Entonces, no tengo presión. La presión al final es la que me pongo yo misma, que es intentar hacer buenos resultados y conseguir los objetivos que me propongo.
Hay una cosa, perdona David, uh-huh. que también ha sido la primera. Es decir, ha sido la primera persona de Murcia en ser campeona del mundo. Entonces, yo la pregunta que te hago, siendo de una región donde no hay la tradición ni hay la escalera que pueda haber, por ejemplo, en Valencia o en Cataluña para llegar al Mundial, ¿nos puedes contar un poco si tú observaste muchas dificultades en tu proceso al llegar, por ejemplo, cuando llegaste al Campeonato de España?
Bueno, yo, por suerte, mi padre siempre ha estado muy involucrado en el mundo de las carreras. Trabajó, bueno, José David de Gea, que es el mejor piloto que hayamos tenido aquí, empezó a competir con mi padre trabajó muchísimos años con él hasta que llegó al Mundial, y sí que es verdad que en ese sentido pues he tenido la suerte de que desde que empecé en moto mi padre me ha enseñado prácticamente todo lo que sé. No he necesitado ayuda de otra gente, que al final es lo que creo que falta en Murcia, sobre todo, que es un poco la escuela, el dónde llevo a mi hijo si quiere ser piloto. Esto empiezan a haber escuelas, pero está claro que cuando yo empecé ni siquiera habían. Entonces, en ese sentido, creo que si mi padre no hubiera sabido lo que sabe y no hubiera estado tan involucrado en este mundo, el proceso de llegar habría sido mucho más difícil. Así que al tenerlo a él, pues desde que empecé hasta que llegué al Campeonato de España, yo iba a las carreras con mi padre, él era mi mecánico y no necesité ningún equipo. Al final lo hacíamos las cosas entre los dos. Y no era suficiente para ir a los campeonatos y luchar por ganar. Así que, bueno, hasta ahí mi formación fue así. Y yo creo que en el Campeonato de España, que es un poco el campeonato con más nivel antes del Mundial, pues tuve la oportunidad de que con los resultados que había conseguido antes, de entrar a formar parte de un equipo, de tener patrocinadores y de que me dieran la oportunidad de competir allí.
Ana, pues estamos llegando al final y siempre que entrevistamos a un piloto le damos la opción de mandar un mensaje a la afición, pero te diría que en este caso es aún con más motivo, porque sabemos del interés que ha mostrado la afición al motociclismo sobre todo lo que te ha pasado en estos últimos meses, y estoy convencido que todo el que escuche el mensaje que le pueda lanzar desde aquí lo va a tomar con un plus de satisfacción, así que todo tuyo.
Bueno, yo sobre todo agradecer a toda la gente que de alguna forma se ha preocupado por mí desde el momento de la lesión. He recibido un montón de mensajes de muchísima gente y me he sentido muy querida, muy apoyada por todo el mundo, y yo creo que, bueno, eso lo voy a agradecer siempre. Y el 2020 está claro que ha sido un año difícil para todos, no solo para mí. Así que lo que espero es que el 2021 sea mejor, que podamos recuperar cosas que hemos perdido, poder disfrutar de las carreras con todos los aficionados allí en el circuito, poder celebrar buenos resultados juntos, y al final pues siempre digo lo mismo, después de lo malo siempre viene lo bueno, así que si ya hemos pasado por lo peor, ahora tendrán que venir cosas positivas este año y espero que podamos vivirlas y disfrutarlas juntos.
Pues Ana, muchísimas gracias en el nombre de todo el equipo de Motor Racing Nation. Un placer enorme poderte tener con nosotros, poderte ver así de bien, tan optimista, con tantísimas ganas de volver a la competición. Y esperamos tenerte dentro de un tiempo aquí de nuevo para que nos vayas comentando cómo va la temporada, ¿de acuerdo?
Seguro que sí, espero que hablemos más adelante, que hablemos para celebrar cosas buenas. Y hasta muchas gracias por tenerme hoy aquí. Y nada, espero volver pronto.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Ana.
Pues buenas impresiones nos deja la entrevista y el estado de ánimo de Ana, ¿no? De la que por mi parte me gustaría destacar la honestidad que ha tenido durante su convalecencia y en esta misma entrevista, ¿verdad, David?
Sí, la verdad es que me alegra que, bueno, haber notado a Ana en ese punto, ¿no? En ese estado de ánimo. Para mí, independientemente de toda la información que nos ha arrojado sobre el equipo, la moto, la categoría, lo que más valoro es el estado que muestra, ¿no? De ánimo, el cómo ha afrontado toda esta recuperación y lo entusiasmada que está por terminar con esa recuperación y empezar a montar en moto, para lo que ya pone incluso periodos de tiempo, y yo la veo ansiosa, la verdad, y esa es la mejor noticia para mí.
Entusiasma y realista, ¿no? Porque llega algún momento que dice claramente que a ver cómo está cuando se sube en la moto.
Sí, claro, es que la lesión que he tenido es muy gorda, entonces ella es la primera que sabe perfectamente y mejor que nadie de dónde está saliendo y cómo está saliendo. Hay algo que sí me ha gustado mucho y es que constantemente atiende a lo que el equipo médico le dice. Entonces yo creo que esto es fundamental. Ella ha sabido desde el principio que son los médicos los que marcan la pauta y hace referencia constante en la entrevista a ellos y a lo que le van diciendo. Yo creo que tiene las cosas muy claras y esa determinación y ese positivismo, ese optimismo que demuestra, le va a ofrecer una recuperación mucho mejor. Y es parte de ese motivo por el que ella misma dice que se están acortando los plazos, ¿no?
Bueno, yo me quedo con dos detalles, ¿no? El haber dicho que esa voluntad que tiene ella de enseñar lo bueno y lo menos bueno de este deporte, ¿no? El enseñar la parte que se sufre para llegar a triunfar. Me ha gustado mucho esa honestidad y una perlita que nos ha dejado así como los que no quieren la cosa, diciendo que, bueno, que quizás su futuro no esté tan claro dentro del mundial de ese paddock, que quizás dice, quizás tenga que buscar algo por otro lado, como lo ha contado.
Y después de escuchar a Ana Carrasco, llega el turno de Per Arriba, el jefe de mecánicos más laureado del Mundial de Superbikes, el jefe de mecánicos de Jonathan Rea, que charló con nosotros sobre Kawasaki, sobre el Provec, sobre las relaciones con Japón, el futuro del equipo, o no. Escuchemos, sin más dilaciones, a Per Arriba.
Hoy estamos con Per Arriba, que nos ha concedido Eva Blánquez, del cuerpo de comunicación del KRT Kawasaki de Superbikes, la entrevista en este día en el que empieza las primeras pruebas de la temporada. Vamos a ver, Pera, ¿sois el primer equipo o sois el único equipo Kawasaki que tiene relación con la fábrica? ¿Dónde termina el Provec y dónde empieza Kawasaki?
Pues has tocado con la persona que te puede decir exactamente de dónde empieza todo, ¿no? Bueno, como sabéis, yo hace muchísimos años que estoy en Kawasaki, entré a trabajar con ellos en el 2003 como piloto. Y después empecé una relación muy cercana con todos los ingenieros a nivel de desarrollo, porque yo hacía de piloto probador con nuevas motos de Super Sport, principalmente las 600 y la 1000. Hasta que en el 2007, a partir del 2005-2006, lo que son los ingenieros de Japón me apretaban mucho para que dejara de correr y me dedicara solo al desarrollo con ellos. Evidentemente, pues bueno, yo ya tenía 30 y dejé de correr con 36, tenía 34 años y bueno, al final en el 2006 les dije, mira, yo estaba corriendo en Inglaterra y les dije, voy, quiero hacer mi último año de como piloto en activo en el Mundial de Super Sport y después me retiraré y me dedicaré pues a trabajar con vosotros, a lo que haga falta. Vale, me lo concedieron muy bien, hice el 2007 en Super Sport. Y después, en el 2008, pues ya me quedé como piloto probador, que ya lo había estaba haciendo desde el 2003. Y en el 2008 me quedé, hice un poco de link entre lo que es Japón y el equipo que apoyaba en ese momento a Kawasaki desde Japón en Super Sport. Hice un poco de asesor. Era un equipo francés, la verdad que era un... Bueno, tenían sus cosas, pero lo que era la valoración final no era buena, los resultados no eran los que deberían ser, no por falta de motos, sino por un poco de falta de cultura a nivel de team, forma de trabajo. Entonces yo se lo expliqué a Kawasaki y me dijeron qué hacer. Yo les dije que teníamos que buscar un equipo joven para crearlo nosotros desde cero y hacerlos crecer dentro de Kawasaki, de la cultura, de la forma de trabajo, pero un equipo joven. Y es cuando contacté en el 2008, finales, con Gim Roda. Empecé a hablar con él, le dije si le interesaba pues correr con Kawasaki. En aquel momento él estaba con Honda y ser el equipo apoyado por Super Sport. Así empezamos desde 2009, 2010, y después fue cuando en Superbikes, que estaba el equipo inglés de Paul Bert, hubieron problemas y el equipo de Super Sport de Gim y Biel pasaron a ser el equipo oficial de Superbikes. Y desde el 2012 estamos donde estamos. Y así empezó todo. O sea, exactamente esto.
¿Y qué relación tenéis con, podemos decir, equipos satélites que llevan Kawasaki en el campeonato de Superbikes? ¿Vosotros sois un poco los que gobiernan en la categoría?
Sí. Nosotros somos el equipo oficial, directamente trabajamos con Japón, todo el tema técnico. Bueno, tenemos una estructura que desde el circuito somos tres personas las que decidimos un poco, los dos jefes de mecánicos y el japonés Yoda, que ahora por tema de la pandemia pues no puede estar, pero estamos en continuo contacto. Y después sí que hay los equipos satélites que con el reglamento que hay actualmente pues tienen motos muy, 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 muy parecidas a las nuestras. O sea, porque el reglamento es el que es, a nivel de suspensiones tienen que poder tener lo mismo, a nivel los motores son muy similares, pero evidentemente pues al final lo que hace la diferencia es pues el piloto, evidentemente, que es el que hace las diferencias y evidentemente pues la filosofía de cada persona en el sentido persona o equipo a la hora de la puesta a punto, direcciones de trabajo, bueno, hay millones de pequeños detalles en las carreras que al final pueden hacer las diferencias.
Sí que es verdad que el piloto hace la diferencia, pero bueno, hablábamos hace unos días con Tito Rabat y nos decía que él pensaba que con un palo podía ir rápido y esto no es así. Es decir, se necesita una moto que funcione. Y entonces, este año se ha lanzado una nueva moto. ¿Dónde mejora esta ZX-10R a la anterior? ¿Y hasta qué punto se basa en la información que habéis transmitido vosotros a Japón?
Se basa 100%. O sea, desde hace años, yo llevo casi 20 años trabajando en Kawasaki y hace muchos años, pues el link entre lo que era el R&D, que son el desarrollo de motos de calle, y las carreras estaba muy separado desde hace años ya. Esto se ha ido juntando y ahora es uno. O sea, todo el desarrollo de la moto Super Sport, de la ZX10. Todo el desarrollo viene un poco referenciado por las partes que necesitamos mejorar en el circuito. O sea, el modelo nuevo, se han hecho unos pequeños upgrades de motor, se ha hecho un tema aerodinámico. Principalmente son estos dos puntos. ¿Por qué? Pues porque eran los puntos más, por decirlo de alguna manera, más débiles de nuestro paquete de la moto de carreras. Entonces se han hecho las homologaciones, se ha trabajado en esa dirección y no son grandes cambios, pero bueno, yo creo que una de las cosas que Kawasaki tenemos es, te diría que es la estabilidad en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, la Ducati es una gran moto, evidentemente, igual que la Honda es una gran moto. Tienen mucha potencia, pero son motos, principalmente la Honda, que son muy nuevas y que tú necesitas un tiempo y un periodo de desarrollo. Nuestro reglamento, tenemos partes pues, que no puedes tocar, no es un prototipo que puedes hacer lo que quieras. Entonces esto te limita un poco porque a veces quieres llegar a un punto, pero tienes que buscar la manera de llegar porque hay partes que no puedes cambiar. Entonces eso necesitas un tiempo para poder llegar a sacarle un performance, pues bueno, pues para luchar para un campeonato, ¿no? Evidentemente entran muchos otros factores, pero bueno, en carreras de un año al otro tú te fijarás en cualquier campeonato que los tiempos no pueden mejorar en un segundo, sino que van mejorando décimas a décimas, dependiendo del desarrollo un poco de muchas cosas, ¿no? Principalmente una de las cosas que marcan más son los neumáticos. Sobre los neumáticos tú haces una moto, ellos tienen bastante poder, pero aparte de eso, pues vas desarrollando poco a poco, de año a año. Entonces, pues bueno, si nosotros vamos haciendo homologaciones, pero que no son drásticas, pero vamos mejorando poco a poco el paquete, pues yo creo que esto ha hecho, es una de las llaves que en los últimos años hemos podido sacar el rendimiento 100% de lo que tenemos y no hemos tenido que concentrarnos en un desarrollo mucho mayor por sacar un modelo totalmente nuevo. Nuestro modelo viene de hace muchos años y con upgrades pequeños, menos pequeños, pero siempre upgrades de lo que tenemos para mejorar el paquete.
Uh-huh. Y en estas evoluciones que habéis demandado desde el box y que se han traducido en esta nueva moto, ¿ha tenido algo que ver la llegada de la V4 hace dos temporadas? Bueno, que parece que cambió un poquito el paradigma.
Sí, evidentemente que tú tienes unos competidores y que son los que tienes que ganar, ¿no? Está claro que Álvaro en el 2019 puso un listón muy alto. Álvaro conducía la V4, es como si la hubiesen hecho a medida para él, la verdad que la conducía perfectamente. Yo siempre digo que en el 2019 perdieron ellos el campeonato, no lo ganamos nosotros, sin desmejorar el trabajo que se hizo por parte del piloto y por parte del equipo, evidentemente, porque es muy difícil que te ganen 10 carreras seguidas y que no tires la toalla y que siempre estés ahí segundo y que el piloto le tengas motivado y que sigamos trabajando y que mejoremos el paquete, ¿sabes? Entonces, fue un año muy difícil, pero Álvaro y Ducati, el paquete, pues llegó un momento que creo que bueno, pues que no hicieron el trabajo perfecto para llevarse el campeonato, pero demostraron que la moto pues es una moto totalmente de carreras y que tiene potencial para ganar.
Uh-huh. Y bueno, pues ya hablando de vosotros, ahora empezamos la pretemporada, creo que está lloviendo ahí hoy y no vais a poder empezar el plan, pero ¿cuál es el plan de trabajo para, en qué os vais a centrar en esta pretemporada para ajustar en vuestra moto?
Bueno, como te decía, la pretemporada es importante porque con mi filosofía un poco de las carreras, una vez empiezas la primera carrera, tienes que tener ya un paquete y una base, un punto de partida que sea sólido, pero que sea sólido no por tener velocidad, sino que sea sólido en todos los sentidos, que gaste bien las gomas, que el setup base funcione en muchas distintas situaciones, quiere decir en muchos distintos circuitos, que el piloto vaya cómodo, que el piloto hable bien con la moto, que hay muchas pequeñas cosas que siempre intento llegar a la primera carrera con todo esto resuelto, ¿no? Entonces, como te decía, nuestra base de moto es bastante similar a del año pasado. Entonces, en esta pretemporada, que ya empezamos en noviembre, lo que estamos focalizando es el motor es un poco diferente porque se han cambiado unas piezas y eso hace que tenga un carácter un pelín diferente, tenemos más revoluciones, pues bueno, hay que trabajar pues con temas de cambio, hay que trabajar con temas de par, de cómo das la potencia, porque al cambiar las revoluciones pues esto también cambia, y yo trabajo siempre focalizando en el piloto, o sea, es un tema de feeling, el piloto tiene que ir cómodo, el piloto tiene que entender en todas las situaciones. Entonces estoy principalmente aquí en Jerez, vamos a focalizar en esto. Antes de venir aquí hemos estado en el banco de pruebas, hemos probado diferentes cosas para aquí confirmar en el circuito. Y después lo que nos quedará también pues es trabajar un poco con el tema del balance de chasis, por decirlo de alguna manera, porque el nuevo carenado, la fuerza que hace el downforce que tiene en la parte delantera, pues afecta. Afecta en la puesta a punto final, ya que a curvas rápidas tienes mucho más agarre en la parte delantera, y esto hace que, bueno, pues que tengas que trabajar un poco en el balance, posición de piloto, spring balance, un poco centros de gravedad, y hay que intentar recoger la mayor información para crear esta base que te comentaba.
Espera. Estamos en el World Superbike y en los últimos 6 años hablar de World Superbike es hablar de Kawasaki y Jonathan Reed. Te preguntaría, ¿qué le aporta Kawasaki a Jonathan y viceversa?
Yo creo que es desde el inicio, es un paquete muy muy sólido. Yo como piloto que he sido, creo que si algo positivo tengo es que puedo ponerme en el sitio del piloto, ¿no? Entonces, cada piloto es diferente, cada persona es diferente, todos somos diferentes, es lo bonito, ¿no?, de la humanidad. Entonces, Johnny, ¿qué encontró aquí? Johnny encontró unas personas alrededor suyo que daban todo al 100% por él, que trabajaban al 100% por él, que le ayudaban no solo en el tema técnico, no solo en el tema de la moto, no solo en el circuito, sino fuera del circuito. Encontró amigos, encontró una solidez con personas muy profesionales dentro del mundo de la moto que le dio una confianza muy, muy grande desde su primer día. O sea, eso por parte humana, ¿no? Que Johnny es una persona que lo necesita. Hay pilotos que son fríos, que hacen su trabajo y que, bueno, pues son fríos, no necesitan ese calor humano de las personas, son diferentes. Jonathan es una persona que lo necesita y lo encontró desde un primer día. Eso por una parte. Por otra parte, encontró una fábrica volcada al 100% en este campeonato, que es lo que estamos nosotros, que trabajan al 100% por el equipo. Los ingenieros en Japón les pedimos de hacer cualquier pieza y ellos trabajan y lo hacen. Nos ayudan, evidentemente, con el análisis. Encontró una moto bastante madura, por decirlo de alguna manera, ya hecha. Tom Sykes hizo un buen trabajo en el pasado. Y después, ¿nosotros qué encontramos? Pues encontramos un piloto con unas capacidades brutales. O sea, tiene unos skills de entender la moto, las circunstancias, las situaciones, de los pocos que hay en el mundo, así lo ha demostrado, y que por parte del equipo entendimos qué necesitaba a nivel técnico, a nivel humano y a nivel de paquete. Yo creo que las carreras son muchísimas, muchísimas cosas juntas, como antes os he dicho, y creo que hemos conseguido, pues bueno, a que todo funcionara y que las partes flojas fueran muy, muy mínimas.
En ese desarrollo que está siguiendo Kawasaki en el campeonato, obviamente Jonathan es la punta de lanza. Pero ¿esto puede llevar a la marca a tener cierta dependencia, o más que cierta, una total dependencia de los resultados de Jonathan?
Hombre, seguro. O sea, hay muchas cosas detrás de estas grandes marcas, ¿no? Kawasaki es una empresa, es un holding increíble, enorme, igual que Honda, igual que muchas, ¿no? Y cada una tiene sus filosofías. Evidentemente, cuando tú tienes un piloto que tiene estas capacidades de sacar el 110% de lo que es la moto, el paquete, con una gente que entiende lo que necesita para ganar, y empiezas a ganar y ganar y ganar, y uno y otro y otro y otro, quieras o no, pues el estrés de desarrollo es un poco menos, porque evidentemente el target siempre en las carreras es ganar, y cuando ganas pues quiere decir que tienes lo mejor. No sé si lo mejor es el piloto y la moto menos, no sé si lo mejor es la moto y el piloto menos, no lo sé, pero al final el resultado es ganar. Entonces, pues bueno, seguro que te hace coger un poco un approach un poco diferente, pero como te decía antes, yo creo que en este paquete de lo que es fábrica, equipo, Jonathan, entendemos mucho el campeonato, todos tenemos mucha experiencia, y como te decía, no hacemos una moto con 250 caballos como pueda tener la Ducati, pero sí que entendemos o intentamos sacar el rendimiento al 100% de lo que tenemos, y creo que eso pues nos ha hecho llegar donde estamos.
Ajá. Dentro de ese paquete perfecto que ahora mismo compone Jonathan y Kawasaki, el Probec, ¿existe algún plan de futuro para cuando Jonathan decida que su carrera ha terminado? Porque teníamos a Toprak dentro de la marca, pero ya no le está. Entonces, ¿tiene Kawasaki o el Probec algún plan establecido de cara al futuro?
Un plan encima de la mesa, no, sinceramente. O sea, Toprak creo que era un... y es... era Yes, me gusta mucho Toprak, que es un piloto que creo que tiene unas capacidades brutales, hay que terminar de limpiarlas, pero es un, para mí, uno de los futuros campeones de Superbike, si no se nos va. Pero principalmente, como puedes entender ahora, desde el 2020 llevamos ya un año, porque con las situaciones de la pandemia llevamos un año. Entonces, no tenemos una, como puedas tú ver en MotoGP, que hay los equipos satélites que ahí crean a los pilotos para después subir. Puedes ver que tenemos a Alex Lowes al lado de Jonathan. Alex es un piloto bastante más joven, con ya una cierta experiencia, y yo creo que Alex, si consigue dar la vuelta a nivel de gestión, es un piloto de los más rápidos del campeonato. Pero para ganar un campeonato hay que acabar todas las carreras, hay que entender cualquier situación, cómo manejarla. No solo es un tema de ser rápido, porque rápido hay pilotos tan rápidos como Jonathan en este campeonato, como puede ser Top, como puede ser incluso Alex, como puede ser Chas, como puede ser... hay muchísimos actualmente. Pero el campeonato, y principalmente de Superbikes, lo ganas con el paquete. O sea, el piloto tiene que ser listo, inteligente, y el equipo no fallar tampoco, ¿no? Y así ganas los campeonatos. Pero un plan de crecimiento de algún piloto, pues con Toprak que estábamos, creo, Kawasaki, con ganas de poder hacerlo crecer. Pero bueno, por situaciones que suceden, pues al final decidió marcharse a Yamaha y nada, y la vida sigue.
Uh-huh. Y espera, en el equipo sigue muy presente la figura de John Lascorz, con esa pegatina con el dorsal 17, sigue muy muy presente. ¿Qué papel juega Joan dentro del equipo? ¿Tiene alguna relación profesional con vosotros aún?
Directa con el equipo ahora no, pero Joan es una persona que está es muy cercana al equipo. y principalmente con Guim y con Biel, que fueron los dos que en su día, en el 2007 creo, o 2006, que empezaron juntos, tuvieron la relación y lo hicieron todo juntos desde pequeños, pues siguen con la relación, ¿no? Principalmente ellos. Pero Joan viene muchas veces a la nave, está corriendo en coches, Guim y Biel le siguen ayudando. Bueno, la relación evidentemente está allí. Él no viene, no tiene una tarea de hacer en el equipo, no, pero es muy cercano, es una persona muy cercana a todo el mundo dentro del equipo.
Perfecto. Pues muchas gracias al Probe Kawasaki KRT, a Eva Blánquez y especialmente también a Pera Riva por habernos atendido tan amablemente. Muchas gracias y mucha suerte esta temporada.
Muchas gracias.
Saludo.
Chao, saludo. Nobody moved, there's blood on the floor.
Una entrevista muy completa, sin tapujos, explicando todo lo que le hemos preguntado. Un hombre que sentó las bases de lo que hoy es Kawasaki, y sobre todo un hombre, hoy por hoy, claramente entregado a la marca que defiende, ¿no, Lucio?
Pues efectivamente, sí, así es. Y realmente es muy interesante el principio en donde explica que Kawasaki, cuando él todavía era piloto activo, en activo, le vino a buscar y cómo ha sido él el que ha ido hilvanando los mimbres de lo que, bueno, pues Kawasaki debía ser como fábrica, y lo que el equipo que debía dar de soporte de fábrica en el campeonato de Superbikes debía tener. Tenía claro que debía existir savia nueva, y a mí me llama mucho la atención, o bueno, quiero destacar mucho la visión que Pera Riba tuvo al respecto de esto y cómo ha ido dando esos pasos para, bueno, pues para, junto a Jonathan Rey, haber llegado a ser campeones del mundo 6 veces. Y no olvidemos el campeonato del mundo que consiguió Tom Sykes y el año anterior David Salom, con las motos que hoy día están en pista. También es una cosa que me alegra mucho y me agrada mucho, que las directrices de evolución de la moto para la pista sean las que finalmente Kawasaki esté utilizando para lanzar sus motos de calle, porque realmente es una manera de garantizar y de asegurar que esa evolución técnica está llegando al usuario. Personalmente, como aficionado a las motos de velocidad y a meterme en circuito para tratar de comprender qué hacen estos hombres, me parece muy importante que las marcas trabajen en este sentido.
La verdad es que el planteamiento que tiene el equipo como equipo es algo que me ha sorprendido, porque es un comentario que ha hecho tanto Pera como Ana, y es la forma de trabajar que tiene, pero en el grupo en general. Ellos hablan de una gran familia. Y ha sido un comentario que han hecho los dos, tanto Pera como Ana. El hecho de poder trabajar dentro de ese clima de trabajo, el tener un ambiente propicio para que cuando vengan las cosas mal, poderlo encarar de la mejor manera, ha sido un comentario que ha salido en las dos entrevistas. Recuerdo que Pera comentaba que al inicio de temporada, cuando Álvaro estaba arrasando, bueno, ellos afrontaron la situación de la mejor manera que se puede hacer, asumiendo que estaban en inferioridad y analizando muy bien cuáles eran los puntos, las cosas que podían ir mejorando poco a poco, y es un trabajo que hicieron entre todos. Entonces valoro muchísimo eso, el cómo se pone de relevancia la importancia que tiene el factor del equipo en un deporte en el que parece que lo que se ensalza muchas veces es solo la figura del piloto, unas veces, o la del técnico en otras, cuando la moto está tremendamente competitiva. No, es un deporte de equipo, y se demuestra con este KRT que la verdad es que está funcionando a las mil maravillas.
De hecho, hay una cosa que contrapone mucho ese
ese planteamiento es familiar, de colectividad, con la Ducati de Bautista de 2018, ¿no? Que dice que perdieron ellos el Mundial y quizá porque no supieron desarrollarlo, no supieron trabajar en conjunto, así de una manera bastante sutil, yo creo que bueno, pues ha destacado la capacidad que han tenido ellos de colectivamente sacar adelante esa situación. Ha sido un buen recado.
Bueno, un recado y también una declaración de intenciones, ¿no? Porque ahí también ha dejado muy claro que están compitiendo y está compitiendo hasta en la entrevista, ¿no? Porque vamos, los dos recados que le ha dejado Ducati son de recordarles que son mejores que ellos, aunque ellos tengan una moto más potente o más espectacular, ¿no? Como puede ser la V4. Me ha gustado ese detalle porque al final dice, sí, tenemos un equipo muy cohesionado, tenemos un equipo con un buen ambiente, tenemos muy buen rollo, pero somos competitivos. O sea, aquí hemos venido a competir y lo tenemos todos claro. No como otros. Muy bueno ese comentario.
Sí, sí, bueno, el decir que no han sabido desarrollar la moto a lo largo de la temporada, bueno, pues también te deja claro que el trabajo detrás del escenario pues es muy importante también en este campeonato, ¿no? Y lo que es muy muy curioso también, ya que hablábamos de que Ana ha tenido una entrevista, unas declaraciones muy honestas en esa entrevista, también es sorprendentemente transparente y cristalino el decir que sí, existe rea dependencia y que bueno, pues que quizá, bueno, hay pilotos muy rápidos, casi tan rápidos como Rea, pero que no tienen así un planteamiento de futuro fuera de lo que era el discípulo de Kenan Sufuoglu, Toprak Razgatioglu, los he dicho los dos de corrido, que sí lo tenían en vistas, pero que finalmente bueno, pues ha decidido irse por otro camino.
Sí, luego una cosa que no se dice, ¿no? Que quizá gracias a esa de Rea dependencia puede haber buen ambiente en el equipo, ganando todo más fácil.
Siempre.
Sí, está claro, pero bueno, es la situación que tienen y si fuese otra la estarían administrando de otra manera.
Pero también es cierto que Rea gana en este equipo y en otros equipos no ha ganado tanto. O sea, algo tendrá el agua cuando la bendicen también.
Claro, por eso digo que si se te plantea esta situación, ¿cómo no aprovecharla? Quiero decir, tienes un piloto súper competitivo que con tu moto va pues el más rápido durante 6 años, pues eso es que hay que aprovecharlo. Sería ilógico que teniendo esa situación dijese no, es que tenemos que apostar por otros pilotos además de Jonathan, porque bueno, nos van a decir que estamos solo apostando por un piloto. No. Si es esa la situación, pues hay que aprovecharla y punto. De todas maneras, tienen una moto muy competitiva y con el modelo nuevo, los puntos en los que Pera indicaba que estaban un poco por debajo respecto a la competencia, los van a solventar, con lo cual se va a poner todavía más difícil ganarle a las motos verdes.
Y dejarme que os haga una pregunta y empezaremos por ti, Jorge. Quizá nos estamos equivocando en tener toda esta previsión, ¿no? Que les exigimos a los equipos, por ejemplo, quizá este campeonato, comentábamos antes de entrar a grabar, no tenga esa necesidad de tener una planificación a futuro y de decir, oye, pues tengo que hacer acopio de los mejores pilotos para tenerlos en mi equipo, para cuando este se jubile tener una progresión, una continuidad del proyecto. Quizá nos equivocamos con esos planteamientos.
Pues yo creo que no, porque aquí han venido a ganar y aquí todo el mundo viene a competir, y especialmente en el caso de Kawasaki, que su apuesta por el Mundial de Superbikes es su apuesta ganadora. Entonces, yo creo que no, que tienen que tener esa previsión, tienen que tener que hacer todos esos cálculos. Lo que pasa es que, bueno, es lo que decía ahora David. Claro, si tú tienes un tío que te ha ganado 6 títulos consecutivos, ¿cómo no vas a apostar por él? O sea, dices, tengo rea dependencia. Dice, bendita sea. Claro, si con ello yo he venido aquí a ganar y con ello estoy ganando, bendita sea. Otra cosa es que dices, bueno, como tienes un piloto así de bueno, no vale el decir solo ha puesto y todo lo ha puesto a él. Y yo creo que no es el caso del Probeck. La verdad es que, bueno, tú tienes que prever eso y hacer otras apuestas, pero no te vas a tirar piedras contra tu tejado. Tú no vas a hacer cosas que molesten al piloto que te acaba de dar o que te ha dado 6 títulos consecutivos. Es mi opinión.
Y Manolo, ¿tú tienes alguna opinión diferente?
Yo creo que en ese aspecto ha dicho lo que no tenía más remedio que decir. Porque muy probablemente sí tuvieran un plan B, y ese plan B era Top Rack, claramente, pero se la ha torcido. Quizás estuvieran mirando en Super Sport a categorías inferiores a otros pilotos, pero la poca competitividad de su Kawa 600 le está llevando a que los pilotos punteros estén llegando a las filas de Yamaha. Entonces, yo no creo que no tuvieran un plan B, yo sí lo creo, pero creo que se le ha ido torciendo paulatinamente.
Uh-huh. Y para ti, David, y cerramos el tema.
Es difícil saberlo, ¿no? Entre las cosas que se pueden decir y las que se deben decir, al final no sabes muy bien si es toda la información la que te está llegando o no. De todas maneras, queda Jonathan para rato. Quedan Jonathan para rato. Y entre tanto pueden ir llegando pilotos a la categoría que bien pudieran ser alternativas al dominio que está ejerciendo ahora mismo Ria, ¿no?
Pues yo cerraré diciendo que cuando lleguemos a ese río... cuando lleguemos a ese puente ya cruzaremos el río.
Y termina aquí Moto Race Nation. No olvidéis compartir el programa y darle al like para que sea más sencillo encontrarnos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones sin necesidad de instalar nada desde nuestra web motorracenation.com, además de poder hacerlo en las principales plataformas de podcast: iVoox, iTunes, Google Podcast y también Spotify. No olvides seguirnos en Twitter, @MotorRaceNation, y en Facebook, y ahora sí, Instagram también.
Conmigo con el puto mute.
El puto mute.
5 minutos hablando solo, pijo.
¿Y qué tal te llevas contigo?
Pues no me aguanto. Puto mute, qué cabrón.
Sí, no, pero es que además lo dejaban en el momento álgido.
Sí, no, es que David Asensio ha puesto puto mute. Eso va a tenerme lo de Gea Motorrain Nation. Ya sé con qué va a terminar el programa mañana.
Además está grabado. Mister